Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna se sigue escuchando a través de internet, está encendida en internet, en COPE.es y la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados, mientras en la radio los compañeros del tiempo de juego cuentan la Copa del Rey, el partido Celta-Sevilla. Antes de la reunión del equipo económico de la linterna, contamos noticias en la crónica general de la actualidad, a esta hora con Ángel Rubio y Alicia García. Esperanza Aguirre niega financiación ilegal en el PP de Madrid.
Tras el registro realizado dentro de la operación púnica del despacho del exgerente del partido durante 14 años, Beltrán Gutiérrez Moliner, la presidenta del PP en Madrid, ha pedido al juez Eloy Velasco máxima celeridad en la investigación.
La reunión de mañana entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tendrá lugar en la antesala del comedor de la presidencia en el Congreso.
Una zona neutral será a partir de las 5 de la tarde. Rajoy, que hoy se ha visto con Albert Rivera, ha señalado que ya ha enviado al líder del PSOE los 5 grandes pactos de Estado que defiende el PP, entre ellos los acuerdos por el crecimiento económico y el empleo o el pacto por la educación.
Todo preparado para el viaje apostólico del Papa Francisco a México.
Va a comenzar mañana. Antes, el Santo Padre hará escala en La Habana, donde se va a reunir con el patriarca ortodoxo ruso. Será el primer encuentro que mantendrán los jefes de estas dos iglesias. Está previsto que el Papa visite Chiapas y Ciudad Juárez.
Tiempo para mañana, más lluvia y viento fuerte.
Se esperan precipitaciones localmente fuertes en Galicia. Los cielos estarán nubosos o cubiertos con lluvias en gran parte de la península, salvo en el Mediterráneo. Se esperan rachas de viento muy fuerte en el norte y en el este de la península, también en Baleares. Las temperaturas registrarán pocos cambios.
Y a esta hora, en la linterna, como siempre, el comentario es de Ignacio Camacho.
El día en que los científicos validan la última predicción de Einstein, la política española parece sumida en un agujero negro. La onda gravitacional de la corrupción alcanza al PP de Madrid y convierte la entrevista de mañana entre Rajoy y Sánchez en pura materia inerte, una ecuación vacía de espacio y tiempo. Al gobierno en funciones le ha estallado su propio Big Bang cósmico en el momento menos oportuno. Una fuerza del pasado le arrasa el presente y le condiciona el futuro. De los ordenadores del gerente popular puede brotar la última onda expansiva que refunde el universo del centro-derecha, envuelto en una dinámica de autodestrucción que parece el estallido de una supernova. Estamos en una etapa de realineación que augura complejos fenómenos de vibración política. Lo que aún no han detectado los expertos es hasta dónde puede alcanzar la energía gravitatoria de Podemos.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Económico de la linterna, reunido en este jueves 11 de febrero. ¿Qué tal, Maite Ayuso? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Hernando Calleja? ¿Cómo estás, maestro?
Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas? ¿Bien?
Bien, lo llevo con una apariencia de dignidad que, bueno, por lo menos...
Que te sorprende hasta a ti mismo.
A mí mismo.
¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Falta en esos tiempos.
¡Hombre! ¡Hombre, por favor! ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Muy bien.
Recordamos, Joaquín, que el día pasa por la flexibilización del déficit público. Ya ves si lo hacen de una vez, porque decir la palabra es complicado. Y por el nuevo batacazo de las bolsas, el mayor desde agosto.
Sí, poco ha durado la alegría. Juan Pablo, el IBEX 35 ha vuelto hoy a las andadas, ha dejado casi otro 5%, pierde de nuevo, de largo además, el nivel de los 8.000 puntos. El selectivo, el mínimo de 2013, cae cerca de un 20% en este 2016, vale 100.000 millones de euros menos. Se dice pronto, la banca sigue siendo... sin duda la gran castigada. Cuenta hoy la agencia Reuters que en lo que llevamos de ejercicio las entidades europeas han perdido 350.000 millones en bolsa. Y es que las dudas sobre el sector continúan. Hay miedo a otra crisis financiera. Los bancos centrales siguen rebajando tipos. Suecia los ha recortado hoy al menos 0,5%. Los resultados no son buenos. Este jueves hemos tenido el caso de la francesa Société Générale. Hay problemas en Italia, en Alemania con el Deutsche Bank. Desde luego el asunto preocupa, no es para menos. De todo lo que está pasando en los mercados ha hablado claro esta tarde en la reunión del Eurogrupo. Jerome Dijsselbloem es su presidente.
They're very volatile, so I'm not sure whether there is a...
Los mercados son muy volátiles, aseguraba Dijsselbloem. No estoy seguro, afirmaba, si se puede extraer todavía alguna conclusión estructural. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, reconoce que han aumentado las dudas sobre la actividad, sobre el sistema financiero.
Es decir, ahí lo que se pone de manifiesto es que existen dudas sobre lo que está haciendo, de algún modo, pues una serie de componentes de evolución de la economía mundial, ¿no?
Lo cierto es que el dinero está saliendo de la renta variable, se refugia en el oro, en la deuda alemana, y eso sigue presionando, en los últimos días lo venimos contando, a la prima de riesgo española. Está en los 160 puntos básicos.
Y todo esto nos pilla con la situación política que tenemos en España a día de hoy, jugando con el déficit. Ahora todos los partidos, incluido el PP, apoyan pedir más margen a Bruselas para cumplir los objetivos.
La situación es la siguiente. Rajoy ha dicho hoy que España cerró 2015 con un déficit del 4,5% del PIB. Es una cifra que no está cerrada, no es definitiva. Serían, en todo caso, tres décimas por encima de lo previsto. Según lo comprometido con la Comisión Europea, este año el agujero tendría que bajar al 2,8%. Es decir, habría que hacer un ajuste de unos 20.000 millones de euros en total. En los últimos días, el PSOE y Ciudadanos han abogado por pedir más margen para bajar del 3% en 2017, no durante este ejercicio. En otras palabras, para hacer en dos años el trabajo de uno. El presidente del Gobierno en funciones, después de reunirse con Albert Rivera, ha dado el visto bueno, da a entender que nos merecemos esa flexibilización de Bruselas después del esfuerzo realizado.
A los países que se lo toman en serio y a los países que han sido capaces de reducir el déficit, pues también la Unión Europea actúa con flexibilidad y con inteligencia.
Rajoy cedería en ese punto. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, destaca que su partido, que el PP y el PSOE están por fin de acuerdo en algo.
Que tres partidos que representan al 70% de los españoles estemos de acuerdo por primera vez en negociar conjuntamente la flexibilidad del déficit. Es un punto importante para la economía y para el futuro de la legislatura y de las reformas que necesita España.
La llave, en todo caso, la tiene Bruselas.
Pues el de la llave, el de Bruselas, el comisario europeo de Asuntos Económicos acaba de hablar. ¿Qué ha dicho?
Se ha advertido a España desde Bruselas que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hay que tomárselo en serio. Reconocen que los mecanismos de flexibilidad existen, pero hay que poner más medidas, más reformas encima de la mesa.
Una vez que la desviación sea constatada, primero en términos nominales, que es lo que ha dicho el presidente del gobierno Rajoy, y luego en términos estructurales, habrá que ver con el nuevo gobierno qué disposiciones se tendrán que tomar.
Disposiciones, es lo que acaba de decir Pierre Moscovici, el comisario europeo de Asuntos Económicos. Si se quiere más margen, por tanto, más tiempo, hay que hacer más. Es la respuesta de Bruselas, vamos, que no abre la mano a cambio de nada.
A todo esto, el presidente de la patronal CEOE Rosell ha querido matizar eso de que los empresarios no tienen miedo a un gobierno del PSOE y Podemos.
Sí, hoy he intentado ser un poco más claro.
Pues miedo no, pero preocupación toda. Y a partir de ahí decir, hay que mirar los números. Preocupa si nos presentan un programa donde no cuadren los números y donde este programa traiga como consecuencia pues que se dispare el gasto público.
Mañana Rosell estará con Herrera a eso de las 9:45 de la mañana. Han pasado más cosas. Hemos conocido que Christine Lagarde renovará su mandato como directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Es la única candidata. Mientras el Banco de España considera inaceptables las acusaciones de los inspectores sobre la salida a bolsa de Bankia. Recuerdo que piden la dimisión del subgobernador, de Fernando Restoy. Además, hemos sabido que Altadis retrasa a final de año el cierre de su planta de Logroño y que Bruselas investiga a Correos por la financiación pública que recibió entre 2004 y 2010 para que pudiera prestar el servicio público universal, es decir, para que pudiera llegar al último rincón de España y pudiera hacerlo. Hay que ver ahora si eso vulnera o no la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado. La empresa asegura que no ha hecho nada incorrecto, que el dinero está bien recibido.
Estamos aquí en la reunión del equipo económico de la Linterna, en la cadena COPE, con Maite Ayuso, Fernando Calleja, Joaquín Bitmanos. Maite, ¿estamos exagerando ante una nueva crisis bancaria o hay algo de crisis?
Bueno, eso es lo que no sabemos, ¿no? Lo que indica el desproporcionado desplome de los bancos en bolsa es uh-huh. que los inversores sí tienen miedo a que los bancos, pese a haber hecho un gran trabajo de saneamiento de los balances, de reestructuración, de puesta al día, con una enorme carga de normas que vienen precisamente de Europa, de nuevas regulaciones, para que estén suficientemente armados para evitar otra crisis, pues resulta que lo que estamos viendo en los mercados es que eso va a los inversores, no les llega a convencer. Y todo mucho tiene que ver con el hecho de que las políticas de los bancos centrales están conduciendo a unos tipos de interés, no ya bajos, bajísimos, sino negativos, que hacen a muchos dudar de que el negocio bancario vaya a salir adelante. Hemos visto en los últimos resultados de los bancos que hay problemas de rentabilidad. O sea, no han sido, la verdad es que tampoco han sido tan malos los resultados como para que se desplomen en bolsa los bancos. Pero sí han evidenciado, y lo dicen los propios responsables de los bancos, que con unos tipos en estos niveles tienen dificultades para que el negocio sea rentable, porque su rentabilidad del capital es inferior a lo que ellos, o sea, lo que ellos rinden es inferior a lo que les cuesta a ellos conseguir el capital. Y hoy, por ejemplo, lo que hemos visto es que Suecia ha bajado los tipos a negativo menos 0,5, o sea que es mucho, no es un 0,05, 0,02 como está el Euribor, es menos 0,5, y que Japón está en ese nivel. Y yo creo que lo que están descontando los inversores es que no tanto que haya ahora mismo un problema gordo bancario, sino que con las dificultades de freno económico, de los bonos que pueden tener, los préstamos que tienen en cartera a las petroleras que tienen sus dificultades, añadimos que unos tipos tan bajos, casi negativos, les hacen difícil su negocio, pues yo creo que todo eso está haciendo un cóctel letal y se están desplomando en bolsa. Ayer Deutsche Bank, que llegó a caer un 14%, cuando ya consiguió calmar los nervios porque iba a hacer una ampliación, porque salió el propio gobierno alemán a templar un poco, a calmar, a poner un poco de coherencia en el mercado. Y hemos visto que ha vuelto a caer desplomado, pues porque Société Générale, banco francés muy grande, pues ha presentado unos resultados que no convencen, porque indican que los ingresos y los beneficios para el año que viene pues van a ser peores de lo previsto. Entonces, todo esto es, al final, un caldo de cultivo que está haciendo que haya mucha desconfianza en torno al negocio bancario, independientemente de que cuando hablas con los responsables de bancos y supervisores, incluso, explican que el trabajo que se ha hecho estos años era para algo. O sea, que realmente se ha sacado mucho activo tóxico, que están bien pertrechados, pero los inversores no se lo acaban de creer. Entonces, al final va a ser la profecía autocumplida. Hay tal desbandada que al final llegará un momento en que efectivamente va a acabar habiendo un problema de capital y un problema financiero. Entonces, sí da asusta un poco.
Pero no se había regado mucho el mercado, Fernando.
Sí, pero a ver.
350.000 millones de euros es lo que han perdido los bancos.
Sí. En bolsa, en bolsa.
En bolsa, hoy lo ha dicho Reuters.
Claro, en lo que va de año, sí.
En lo que va de año, que es nada.
O sea, desde el 1 de enero hasta ahora, los bancos europeos han perdido en bolsa de su capitalización bursátil 350.000 millones de euros.
Es un 28-33% de sus respectivos capitales. Entonces, no es broma. Efectivamente, como tan sabiamente ha dicho Maite hace un momento, que es una experta en el sistema financiero, los bancos centrales no hacen más que insuflar liquidez al sistema. Esa liquidez rebaja hasta cifras negativas los tipos de interés y entonces se crea un bucle de liquidez. Es decir, si el Banco Central Europeo presta con la largueza que lo hace, ¿qué ocurre? Pues que los bancos no pueden aplicar unos tipos de interés en el mercado suyo, en su propio mercado, muy altos, porque no lo permite el cliente. Entonces, los márgenes se estrechan hasta la extenuación. Entonces, estamos, como apuntaba Maite, en un problema no de solvencia, o al menos de momento no de solvencia de las entidades, pero sí un problema de rentabilidad. Entonces, claro, el problema de solvencia llegará si se perpetúa el problema de rentabilidad. Entonces, claro, no son pocos los comentarios que se ven en algunas tertulias, sobre todo políticas, tengo que hacer la precisión de que, bueno, el banco tal ha ganado tanto y sin embargo los sueldos han subido tan poco. Pero bueno, es que no hay negocio bancario. Es que cojamos el caso de las hipotecas en España con un Euribor en tasas negativas. Es decir, la gente que tiene indexada a 0,30, 0,35 o a 0,40 sobre el Euribor su hipoteca, el coste de transformación que requiere la gestión de esa hipoteca en el tiempo no cubre ese margen y por lo tanto están en un momento en que falla la rentabilidad.
¿Y esto cómo se arregla? ¿Cómo
se acumulen muchos fallos de rentabilidad, acabaremos teniendo
pues mira,
un problema
ese
de solvencia.
¿Cómo se arregla esto?
El debate que hay ahora,
¿echando más dinero?
No. El debate que hay ahora en los mercados precisamente es cómo se arregla esto, porque esto que está causado básicamente por un problema de confianza grave, que puede llevar, todos sabemos, un problema de confianza grave en los mercados, te los puede hundir y eso puede acabar repercutiendo en la economía. ¿Qué es lo que pasa? Tú lo decías, está regando de liquidez el BCE los mercados y algunos otros bancos, como puede ser el japonés, incluso el chino. Hay mucha liquidez, pero todo se ha traducido sobre todo en deuda. Ya hemos visto que todo ese dinero se ha ido inyectando en el mercado para la compra de deuda. Sin embargo, esa liquidez ahora mismo no está en el mercado, que es lo que explica. De hecho, por eso se ve estas caídas tan bruscas en la bolsa. Ese dinero ahora mismo no está en el mercado. Y de hecho, uno de los problemas que hay es que hay falta de liquidez en el mercado. Pero todo el dinero que está regando el Banco Central Europeo está ahí. Hay alguien sentado encima de ese dinero.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que es necesario para que eso se traslade en crédito, para que financie la economía y la economía crezca. Pero es que ahora mismo no crece la economía, o sea que en ese sentido no está dando todo el resultado esperado. Es verdad que si no hubiera habido esta actuación del Banco Central Europeo, a saber dónde estábamos ahora, sí. ¿No? Que en ese sentido ayuda mucho. Pero no acaba de eso se traduce también en esta caída de tipos y es lo que a su vez perjudica a los bancos. Con lo cual estamos metidos en una especie de círculo vicioso difícil de resolver. ¿Y qué es lo que dicen? Pues que las autoridades económicas y monetarias deberían lanzar unos mensajes coordinados que insuflaran un poco de confianza. Pero lo cierto es que eso, si no se ve en datos macroeconómicos, no hay nada que acabe trasladando o convirtiéndose en confianza del inversor, que es el problema que hay ahora.
Por ejemplo, ayuda bastante, por ejemplo, bueno, digamos que la falta de veteranía, por decirlo como piadosamente, de Yellen en la Fed, por ejemplo.
Porque, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos.
De la Reserva Federal de Estados Unidos.
Janet Yellen, sí.
En su discurso de ayer, ella dice, viene a decir, que lo que era un concepto de gradualidad, que es como se vendió hace mes y medio, ahora ya no es un concepto de gradualidad, sino de ocasionalidad. O de ocasionalismo.
Gradualidad en la subida de los tipos de interés en el calendario.
De los tipos de interés, efectivamente. Ella habló de gradualidad. Los mercados atienden al presidente de la Reserva Federal. Y dicen, bueno, tenemos un escenario a medio y largo plazo en donde gradualmente irán subiendo los tipos. Pero si al mes y medio dices
igual no,
ya no se trata de gradualidad, sino de ya veremos, estás hablando no a los inversores, sino a los especuladores. Porque claro, el que vive del ya veremos es el especulador. Y por lo tanto,
bueno, el ya veremos, de hecho, de Yellen es lo que mantuvo a los mercados dándonos algunos sustos el año pasado porque
claro,
no estaba claro. Uh-huh. Y es verdad que
cuando lo iban a hacer, pero claro,
sí,
si ahora
no,
cambian el concepto, digamos, de una estabilidad dentro de un crecimiento gradual y te lo cambian por no sé cuándo será la siguiente, ni cómo será. Ni
pero
qué.
Tampoco está bien que la Fed advierta qué va a hacer con sus tipos el próximo día en una conferencia. Lo que pasa es que ahora ya está todo demasiado.
No, los mercados lo han interpretado a su manera. Cuando no se dice, los mercados lo interpretan a su manera.
En cualquier caso,
y lo que han
mientras haya dudas en el crecimiento económico,
que no va a haber subida de tipos.
Claro, pero porque están viendo que los datos económicos pues no son muy firmes y que
realmente paro de un día.
Bueno, hay unos datos de confianza del consumidor, los índices manufactureros no acaban de ser todo lo fuertes como para que la economía de Estados Unidos se supone que va a ser el motor del resto de economías en un momento en que los emergentes están haciendo aguas, porque el problema de Estados Unidos, ya sabemos, tiene un 4.5% de paro, un 5% es pleno empleo, se considera aquí. Se están mirando otro tipo de datos macroeconómicos para saber si tiene la suficiente fortaleza para hacerse cargo de la maquinaria, de la locomotora, las economías, y eso es lo que no acaban de ver ellos, y es lo que están, si es que están mirando casi,
o sea, su inseguridad,
tono cumplea la señora cuando habla, que es...
Claro, su inseguridad la trasladan al mercado, el mercado que está deseando normalmente ponerse a resguardo ante cualquier indicio que pueda ser negativo, pues se contrae.
Como bueno, has dicho una cosa muy cierta, que son los especuladores los que están ahora en el mercado. Solo,
es que,
o sea, el dinero real, el inversor final, como se denomina, están fuera. Pues están sentados en su montañita de liquidez. Mira, ha habido mucho dinero que ha salido, lo que pasa que no está cuantificado porque es muy difícil y todavía no hay datos, pero hay mucho dinero que ha salido de los mercados procedente de los fondos soberanos como el noruego o incluso el chino. Esos fondos soberanos, que son fondos de los, pues, de los gobiernos de países muy ricos, porque en el caso de Noruega tenía mucho dinero procedente del petróleo, en el momento en que ha habido un problema con los precios del petróleo y se le han caído tanto los ingresos, hacen pues lo que hace el ahorrador común. Yo tengo aquí mi fondito y ahora que voy un poco corto porque me han rebajado el sueldo, pues saco del dinero de mi fondito para el día a día. Y eso que están haciendo estos países, tirar del dinero que tienen en los fondos soberanos pues para hacerse cargo pues de los gastos corrientes de sus países, y eso está detrayendo mucho dinero, mucha inversión de los mercados. Y luego hay una cosa que tiene la globalización y la tecnología, que ahora es todo rapidísimo, y lo que llaman los logaritmos, que es en realidad las operativas de alta frecuencia que se hacen con maquinitas y unos todo muy matemático y por ordenador. Lo que antes costaba dos sesiones, pues ahora te lo hacen en un minuto. Y en cuanto que hay unos límites y unas alarmas, que es lo que denominan pues, resistencias y suelos y todo eso, pues se dispara. Con lo cual todo va mucho más rápido. Y al final te coloca un problema, yo creo que es un 20% que caen las bolsas en nada. En lo
¿Y esto va a seguir muchos días? ¿Va a seguir muchos días así? ¿O
si lo supiéramos, seríamos lo ricos.
Claro. El caso es que a España le pilla muy mal todo esto.
Le pilla fatal.
Le pilla muy mal, ¿no?
Sí.
No digo por la ausencia de gobierno, que también, sino porque nos pilla con un crecimiento, ¿no? Que se lo está comiendo todo esto, ¿no?
Claro, no, y porque la incertidumbre...
La suma
además,
de todo, quiero
sí,
decir.
Sí, sí, sí. Es que al final llegará... Estamos viendo las... Siempre hemos estado muy pendientes de las décimas en el crecimiento. Imagínate ahora, ¿no? Y si encima hay una sombra de duda respecto a cómo están los bancos, que en el caso español no es especialmente sensible, no hay nada ahora mismo contra los bancos españoles en concreto, pero sí que no dejamos de ser un país periférico, que cada duda que hay en los mercados siempre
se nos ve peor
y se nos trata peor. O sea que, y sin gobierno, ¿no?
Sí.
Y todo esto sin gobierno.
Y pidiendo que nos dejen más tiempo para gastar más con el déficit.
Vistas las perspectivas, a lo mejor era mejor que siguiéramos así una temporada con el presupuesto
prolongarlo
que tenemos. Pero, no, está vigente, ¿no?
Pero sorprende que todo el mundo se quiera saltar ese presupuesto con el objetivo de déficit. ¿Esto a qué viene? ¿Por qué todo el mundo quiere tener más déficit ahora, de repente? ¿Por qué no se puede cumplir el objetivo de déficit? ¿Pero qué hay que hacer?
Porque,
¿no hay que hacer más ajustes o qué?
Porque muchos de ellos se creen presos de sus compromisos electorales y de sus promesas electorales disparatadas. Amigo. Entonces, claro, ahora cuando dicen, caramba, si este gobierno al que han despellejado por los ajustes y por todo lo demás no ha conseguido cumplir, aunque sea por tres décimas, el déficit público...
Eso dice el presidente del gobierno, que es buena
imagínate,
fuente, ¿no?
Imagínate a nosotros si nos ponemos a sumar todo lo que hemos prometido que íbamos a dar. Rentas básicas, no sé qué, no sé cuánto, subida del salario mínimo
se te va.
Interprofesional, no sé qué, no sé cuánto, ¿a dónde se te va el déficit? Entonces, bueno, claro, lógico que quieran la flexibilización. El problema es que, como casi siempre, los partidos políticos ven de una manera prismática la realidad. Y entonces están ofreciendo lo mismo, sobre todo los partidos de izquierda, ofrecen simultáneamente la subida de impuestos y el aumento del gasto. Por lo tanto, uno dice, oiga, vamos a ver, vamos a ver, lo uno o lo otro, pero todo ya, o sea, llevárselo crudo, no, ¿no? Llevárselo crudo, no. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que claro, obviamente Podemos, con los compromisos que lanzó al electorado, en buena parte el PSOE también, con la renta básica y otras,
¿y Ciudadanos?
Y otras cosas estas. Ciudadanos ha sido más cauto en eso.
Pero se apunta a eso también.
Se apunta a eso,
por supuesto.
Hoy se
apunta también el PP.
Porque, claro, por supuesto, y hoy se ha apuntado el PP, naturalmente. Claro,
bueno, naturalmente.
Claro.
Entonces, ¿qué han estado haciendo estos 4 años?
Han estado gobernando con mayoría absoluta.
Yeah.
Esa es la respuesta. Y no han tenido que dar nada de al pregonero.
A veces que esto se mete en una negociación. Vale, perfecto.
Claro, esto se mete en una negociación. ¿Por qué? Porque si con lo que empatizas es con algo que a la gente le suena relativamente bien. Oye, hay que decirles a estos de Bruselas que nos aflojen 2 agujeritos de cinturón porque nos tienen asfixiados. Eso que suena bien para la gente, sin reflexionar demasiado lo que representa, pues, oye, una situación en la que pierdes 80 diputados de una atacada, pues claro, te pones ahí
63,
a 60 y tanto.
63. Pierden 80.
Te pones en una tesitura en la que, bueno, doy la chica, como dicen los del MUS. O,
sí, el jugador de chica, pues ya sabes. Ya
entonces, quiero decir, no es posible, no es
pero
posible.
De todas maneras, una cosa es pedir y otra cosa es lo otro. Porque ya ha respondido el comisario de Economía que está, sí, sí, me parece muy bien, usted pida, pero ¿cómo hacemos para que esto se cumpla?
Claro, porque es que
usted pida, pero yo quiero que se cumpla.
En otra faceta de esa visión prismática, te están diciendo que quieren derogar la ley laboral, por ejemplo, la reforma laboral.
Sí. Pero Orlando, pero
que, claro, con lo que ha sido santificada, de la mesa del PSOE, que ha sido santificada por Bruselas, es decir, o sea, Moscovici, por pese a todos los defectos que tiene,
sí, que es
hombre,
y socialista,
tan tonto como para no ser ministro de Economía de la Unión Europea no es. Y entonces, claro, es que no, él simplemente con mirar las cosas se da cuenta, como cualquiera.
Ibas a decir, Joaquín.
Pero, Hernando, con lo que se está poniendo encima de la mesa por parte de algunos partidos, es que no vas a cumplir el 3%, no ya este año, ni el próximo,
hombre,
ni
claro,
en el 18. Es que no solamente no vas a bajar al 3, sino que te vas a ir al 5 o al 5,5 o al 6 otra vez.
Por supuesto.
Sí, porque suman más de 10.000 millones.
Y eso es más deuda, ¿eh? No, supuestamente a partir de este año el ratio de deuda iba a empezar a bajar. Con esto va a seguir subiendo.
No, la deuda, desde luego, lo que no va es a bajar.
Supuestamente, con el programa que tenía hasta ahora el Ministerio de Economía y el Gobierno del PP, a partir de este año el ratio de deuda no iba a llegar al 100%, iba a empezar a bajar poco a poco.
Sí, se trataba de drenar un poco eso. Porque
con esto se te va al 100%, al 105%.
Sí, pero bueno, en un contexto en que, en que ellos, los cálculos del presupuesto vigente, enuncian que habría un pequeño superávit primario. Es decir, sin el servicio de la deuda.
En un contexto de desconfianza y con otra crisis financiera que la podemos tener a la vuelta de la esquina.
Y esa es la incertidumbre máxima.
Ya.
Esa es la incertidumbre máxima.
¿Vosotros tenéis miedo a un gobierno de Podemos?
Yo es que no lo veo.
¿Tú no lo ves el gobierno?
No acabo de verlo, no. Ya. Me parece...
Yo me recluiría en el exilio interior.
Ya. ¿Qué le pasó ayer a Rosell cuando dijo esto del miedo a un gobierno del PSOE y Podemos? ¿En qué estaba pensando? ¿Que se puede seguir quedando bien con todo el mundo? ¿Cómo es esto?
Pues es posible. Hombre, ten en cuenta que los sindicatos y la patronal han estado mudos hasta hace 4 días. No han aparecido. Llevan desde el mes de noviembre desaparecidos en combate.
Especialmente los sindicatos.
Ha sido muy llamativa esa ausencia.
Durante 4 años.
Luego, para lo que han salido, ha sido para este desgraciado asunto de...
Pero les habían prometido más dinero, ¿no? Desde este ala...
Claro.
Izquierda progresista, dicen.
Claro.
Les habían prometido más dinero tanto a los empresarios como a los sindicatos.
Claro, siempre van de la mano. O sea, aquí el sindicato vertical no se ha disuelto todavía. Lo único que ha diversificado las sedes, pero el verticato sigue vigente.
El verticato.
A ver, entonces...
El verticato.
La cuestión es que los sindicatos, si alguien te lanza en el discurso que va a haber más dinero porque va a haber menos déficit, lógicamente son los primeros en poner la mano, que es lo que mejor saben hacer. Por lo tanto, si olisquean que hay recursos públicos para repartir, se ponen los primeros en la fila.
Me refería también a los empresarios.
Y los empresarios también. Pero yo insisto, yo es que cuando hablo de ellos, de todos...
Hablas del verticato.
Hablo del verticato, no hablo de separaciones. Lo único que tienen es instalaciones inmobiliarias diferenciadas, por supuesto todas procedentes del patrimonio de todos los españoles, largamente repartido entre los sindicatos y la patronal.
¿Mañana qué le dices que está Rosel con Herrera, Joaquín?
A las 9:45.
Pues ya verás tú cómo mañana dice que no tiene miedo. O que sí tiene miedo.
Mañana dirá que tiene miedo.
Mañana dirá que tiene miedo. Mañana que toca decir.
Tiene miedo.
Que tiene miedo, vale, perfecto. Pero,
bueno, pues él tampoco tiene miedo a lo que pasa en Cataluña, etcétera. Es un hombre sin miedo. Oye, afortunadamente, para él, yo que estoy lleno de miedos, pues soy lo contrario. Vivo sin vivir en mí.
Correcto. Joaquín, la prensa económica de mañana.
Bueno, pues una pregunta en la portada de Expansión. ¿Qué pasa en la bolsa? El IBEX ya cae un 18% en el año. Mañana nos contáis todo en Expansión.
Mañana
¿no?
un amplio desplegable en Expansión. Uh-huh. Todo lo que usted debe saber sobre la bolsa.
Habrá que echarle un vistazo a ver qué pasa. En 5 días el IBEX pierde un 4,8% por el duro castigo al sector financiero. En ABC, en sus páginas de economía, la desconfianza en los bancos y la política monetaria tumban las bolsas. Sobre el déficit, en ABC todavía, el gobierno confirma que el déficit público de 2015 fue del 4,5% del PIB. También el economista Rajoy admite que el déficit se desvió al 4,5% el año pasado. Es una cifra que todavía no es definitiva, según el Ministerio de Hacienda. Hasta mediados de marzo no lo vamos a saber.
No lo será hasta el mes de mayo, probablemente, o junio.
No, marzo. Bueno, marzo da una primera cifra y luego se va ejecutando efectivamente. Y luego en Expansión nos contáis mañana, Maite, que Rajoy propone ahora subir los impuestos a quien más tiene.
Sí, no, es que veo que se está uniendo el discurso con la Liga Progresista, ¿no?
Pues sí.
Luego, pues en 5 días, los expertos creen que el PSOE no desmontará la reforma laboral. Es lo que dice 5 días. Los expertos creen que el PSOE no desmontará la reforma laboral. Y en Expansión, el Banco de España califica de inaceptables, lo hemos recogido en las noticias, los ataques de los inspectores por la salida a bolsa de Bankia.
Pues nada, ya veremos. Pero no deja de sorprender alguna de las cosas que han pasado en este día. Yo creo que nos vamos a sorprender mucho más.
No, desde luego.
Pero mucho más,
sí,
ya veréis.
Pero bueno, tiene una ventaja esto.
¿Cuál?
Que por lo menos se van clarificando las posturas y hay algo sobre la mesa, de lo que hablar. Porque es que hasta ahora lo único que estábamos aguantando era las soflamas en todos los medios de comunicación que tienen ocupados, las soflamas de...
Ya, pero es que lo que tienen encima de la mesa para negociar depende de Bruselas.
Sin duda.
Claro, por eso...
Claro,
por
pero
eso,
ahora empezamos a decir, ya el déficit da igual, por los ricos, bueno, pues nada, pues oye.
Bueno, y además, ¿cuál es
el partido
ricos,
único ya?
¿Y qué ricos, no?
Claro,
¿qué
es un rico?
No, pero
¿qué
es un rico?
En España, el vecino que tiene más que tú, ese es el rico.
Estas cosas acaban viéndose. Es decir, el PP pide subida de impuestos y además flexibilidad con el déficit.
Bueno, pues nada.
Para abrigarse.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este jueves 11 de febrero. Adiós, Fernando Calleja. Abrígate. ¿Eh? Que hace
frío.
Mañana va a llover más y va a hacer más frío. Así que abrígate. Adiós, Maite Ayuso.
Adiós.
Gracias,
Muchas
gracias. Hasta luego, Joaquín Bismarck.
Hasta mañana.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se
los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones, un señor aguanta con todo un traje perfecto toda la
vida. Señora, la que dirán, ¿eh?
Sí, sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
Gracias, papá. Gracias por tus paseos. No sé cuántos miles de kilómetros habremos caminado juntos tú y yo. Pero te juro que en cada uno de ellos aprendí una cosa de ti.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu padre por ti? ¿17 millones? Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Víctor del Árbol está presentando hoy en la Costa de la Morte su nueva novela La Víspera de Casi Todo, ambientada en esos fascinantes paisajes de Galicia. Con esta novela, del Árbol conseguía escribir su nombre en la nómina brillante de ganadores del Premio Nadal el pasado 6 de enero, el Día de Reyes, Ramón García Pellegrín.
Loco es el hombre que ha perdido todo menos la razón. Esta cita del escritor y periodista inglés Chesterton junto a la más conocida quizá, El infierno son los otros, del escritor y filósofo francés Sartre, abren la novela que ha llevado a Víctor del Árbol a la conquista del premio decano de nuestras letras, las letras españolas, en su edición número 72. Una misteriosa y distinguida mujer, Paola, aparece a bordo de un descapotable en una casa de huéspedes de un remoto lugar de la Costa da Morte. Paola huye de los fantasmas de su pasado, o al menos eso es lo que cree ella.
Víctor del Árbol, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muchas gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE. ¿Sigue con la boca abierta tal y como le dejó el premio Nadal la noche de Reyes o no?
Bueno, ya se me va cerrando un poquito, y ahora los nervios van por dentro.
Sin desvelar, por supuesto, la trama de la novela, que es una novela negra, ¿no?
Pues es una novela negra por la ambientación, no por la trama. Yo siempre digo lo mismo y voy a repetirlo otra vez.
Sí.
Que no me importa, es que los géneros para mí no son tan importantes como la visión que uno tiene de las cosas, ¿no? Entonces es una historia así de exilios personales, de gente rota que busca un nuevo principio, ¿no? La cuestión es si se puede volver a empezar otra vez o no.
¿Y cuáles son además las claves que hacen que esta historia se desarrolle en la Costa de la Morte? ¿Por qué?
Pues porque todos los personajes de alguna manera van buscando un lugar donde empezar de nuevo, un lugar donde no les conozca a nadie. Y el caso de la protagonista, por ejemplo, Paola, es que llega allí por casualidad. Simplemente ella conduce una noche loca, decide escapar de casa y conduce hasta que el mundo se acaba. Y el mundo se acaba en un pequeño pueblo de Costa da Morte que yo he creado como una especie de Macondo que se llama Punta Caliente. ¿No? Y además en una época de temporales y en una época en la que pues un ambiente muy desapacible y que donde la gente, digamos, el carácter de la gente está marcado por el paisaje, ¿no? Y ese paisaje y esa atmósfera de tormenta es lo que impregna toda la novela.
En la portada se ve una casa inquietante, ¿no?
Bueno, sí, la portada es un poco Stephen King, ¿no? Parece así como un poco, pero
no recuerda, bueno, un poco a La casa de Psicosis.
Sí, pero no es, va más por un poco por la idea de la soledad, ¿no? Cuando sí. Uno está en un páramo desolado y ve una luz ahí al fondo, como una esperanza, ¿no? Como una especie de calor al que se quiere agarrar, y a veces nos agarramos a ilusiones, ¿no? Es un poco la metáfora de la portada.
¿Qué es esto de la víspera de casi todo? ¿Qué es la víspera de casi todo, Víctor?
Pues para mí, y creo que para los personajes de esta novela, la víspera de casi todo es el pasado. El pasado es ese punto de partida donde salimos a correr lastrados, ¿no? Es como si un corredor sale a correr con unos plomos en los pies. Por mucho que corra, el pasado le persigue y no le deja avanzar más rápido de lo que él quisiera, ¿no?
Superar el pasado, Víctor, mirando hacia el futuro, ¿no? Quizás sea una de las coordenadas narrativas que subyacen en esta novela, ¿no?
Sí, es esa idea un poco de personas. Mira, es un poco de cuando yo hablaba de exilios interiores, de personas que no pueden dejar atrás el pasado y que su futuro lo ven como lastrado por ese pasado, y entonces viven en un presente que es un poco una tierra de nadie, ¿no? Es esa. Todos conocemos este tipo de gente que vive acumulando días para sumar años y que la vida vaya pasando, ¿no?
A mí me recuerda en parte a una gran película del Hollywood clásico de Jack Turner que se llamaba Retorno al pasado, con Robert Mitchum, ¿no?
Sí, la recuerdo. Bueno, esta novela lo que sí que tengo que decir es que está muy impregnada de un lenguaje narrativo muy visual, ¿no? A mí me gusta ese tiempo narrativo lento, pero en el que lo que va creciendo la tensión, ¿no? Es un poco esa idea de la tormenta que se va formando, esa nube que va girando sobre sí misma, ¿sabes? Y sabes que en un momento otro va a descargar y estás esperando diciendo, ay, Dios mío, ¿dónde encuentro refugio, ¿no?
Y con esa ambientación y el lenguaje se va creando una cierta desazón en el lector también, ¿no?
Sí, es esa idea de que para que pasen grandes cosas no tienen que pasar grandes sucesos, ¿no? De que lo importante realmente pasa dentro de nosotros. Y tú notas cómo desde que esa mujer misteriosa llega a Costa de la Morte, empieza a cambiar todo el entorno que hay a su alrededor, y que algo va a pasar, ¿no? Que algo va a pasar porque lo notas en el ambiente, porque esa persona está cargada de mentiras y esas mentiras se le escapan por las costuras, y en algún momento esas mentiras van a provocar algo.
Uh-huh. Víctor, la última novela siempre es la mejor.
Uno quiere que sea la mejor. Lo que pasa es que al final eso no lo decides tú, eso lo deciden los lectores, ¿no? Yo siempre he dicho que siempre soy, o me considero a mí mismo, un escritor que quiere creerse en progresión, ¿no? Es decir, uno siempre quiere ir un poquito más lejos. Yo estoy muy contento con lo que he escrito antes. Para mí, Un millón de gotas fue un hito, ¿no? En mi evolución como escritor, pero creo que aquí he ido un poquito más lejos todavía.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué he ido un poquito más lejos? Porque pues Un millón de gotas, como lector, en fin, yo se lo vuelvo a decir en público, es una novela que más recomiendo últimamente a cualquiera que me encuentro, porque es una novela magnífica, pero magnífica, magnífica, magnífica.
Y yo te lo agradezco muchísimo, porque además es una novela que yo quiero muchísimo, pero esta es distinta en el sentido de que en Un millón de gotas estaba el contexto histórico,
sí,
¿no? Estaba todo lo que tiene que ver con la Revolución Rusa, con el Gulag, etcétera.
Tremenda la descripción del Gulag.
Y ¿sabes qué pasa? Que aquí son personajes desnudos delante del paisaje, sí, mirándose unos a otros, y no hay excusas, ¿sabes? Aquí somos lo que somos, no por las circunstancias, sino porque venimos de donde venimos.
Uh-huh. A partir de ahora, una vez que tiene usted el premio Nadal, ya no hay marcha atrás en esto, ¿no?
No hay marcha
atrás. Digo, en el éxito, quiere decir que ya no hay marcha atrás, ¿no?
Bueno, esto nunca se sabe. Esto, mi padre me enseñó a vivir las cosas lentamente, a mantener un poquito la boca abierta, como dices tú, a no perder ese puntito de ingenuidad de que siempre estás empezando. Lo que pasa es que sí que es cierto que vuelves a empezar, pero nunca empiezas en el punto de partida anterior, ¿no? O sea, hay una evolución evidente y hay un reconocimiento, pues de los lectores, que yo lo agradezco, pero yo nunca voy a decir no hay marcha atrás.
Y la costa,
la vida ya me ha enseñado muchas veces que sí que hay marcha atrás, sí.
Una más, Ramón.
La Costa de la Morte de Víctor aquí es mucho más que un telón de fondo, es un paisaje que casi se pega a la piel de los personajes, ¿no?
Sí, para mí es un personaje más de la novela, y además un personaje fundamental porque crea el carácter de la novela. Igual que en Un millón de gotas la atmósfera, el personaje era el frío, aquí para mí es la tormenta, ¿no? Y ese como diría, ese paisaje abrupto que te obliga a tener carácter para sobrevivir.
La víspera de casi todo es el premio Nadal 2016, que se está presentando ahora mismo en Galicia, en la Costa de la Morte, y yo le agradezco a Víctor del Árbol que le dedique estos minutos a Linterna, la cadena COPE. Gracias y que tenga usted mucho éxito, ¿eh?
Ha sido un placer y hasta cuando queráis.
Adiós. ¿Eres capaz en un minuto de contar cómo fue la gala de los Goya?
Sí, en un minuto es lo que me des.
Venga, a ver, empieza.
Fue de más a menos, eso seguro.
Correcto.
Porque el primer número y el primer monólogo de Dani Rovira estuvo más o menos bien. Sí. Pero luego ya entró otra
tres
vez
horas,
en
barrio, ¿no?
En a tres horas, era agotado. Yo estuve allí de invitado.
¿Te dejan ir al baño?
Sí, bueno, uno sale allí y vuelve también. Había muchas medidas de seguridad, más que otros años. Había perros policía, que otros años no ha habido.
¿Y eso?
Pero, hombre, por los políticos que iban, supongo que porque seguimos en alerta con la amenaza yihadista, ¿no?
Sí,
entonces,
señor.
Supongo había mucho más medidas de seguridad.
Ajá.
Pero, vamos, sobre todo la gala es que es muy larga, hay premios que, en fin, fue muy violento lo de que interrumpieran a los ganadores que se pasaban de tiempo, pero realmente algunos, que además son veteranos de estas lides, se enrollaban allí muchísimo, ¿no? Pero, en fin... O sea, bueno, no estuvo mal, pues sobre todo, pues, como ya había tenido la gala de Círculo de Escritores Cinematográficos, luego estuve con unos y con otros, y los premios me parecen sensatos, porque, claro...
¿Has acertado?
He acertado en de los 9, 7, de los 9 primeros, y los 6 más importantes, todos han coincidido con los premios de Círculo de Escritores Cinematográficos. Entonces, bien, o sea, que yo creo que hemos adelantado claramente y han sido sensatas las votaciones. Yo creo que Truman era la película más redonda. La novia, ya lo dijimos aquí, es una película valiosa de puesta en escena, pero en fin, con muchas irregularidades, ¿no? Y así como lo habíamos dicho muchos críticos, pues se ve que muchos académicos también lo han considerado así. Luego yo ya dije aquí que Truman tenía una ventaja y es que casi todos los catalanes la iban a votar a ella, porque aunque también es catalana, Isabel Coixet es una película extranjera, rodada en otro idioma, en fin, que... en inglés, que entonces los catalanes votaban a Truman, porque además Truman es una buena película, o sea, no con dos interpretaciones magníficas, y Natalia Molina se veía que iba a ganar también, claramente. O sea, si no había apabullamiento de la novia, como poco a poco se fue viendo a lo largo de la ceremonia, pues...
¿Entiendes que Dani Rovira dijera después de la gala que se arrepiente que no le ha compensado presentar la gala?
Totalmente, totalmente.
¿Por qué lo entiendes?
Pues porque, bueno, hombre, lo entiendo, yo creo que debería haber dicho que no, si no le gusta ese estilo de gala. A mí no me gusta ese estilo de gala en el que
pero
estás todo el rato...
Pero lo hice por las críticas recibidas, ¿no?
Claro, ya, pero bueno, ¿qué esperas? O sea, si estás haciendo un tipo de gala, como han dicho mucha gente, está muy bien que te metas con el IVA, ya a mí tampoco me gusta el IVA tan alto.
No, ni a ti ni a nadie.
Ni a nadie, probablemente, no, ni a Bert, no le gustaba.
Ni a nadie.
O sea, que quiero decir, pero a la vez, que no hubiese ninguna referencia a todos los follones que ha habido con los fraudes de taquilla, o sea, las galas estas funcionan bien, y hubo, la verdad, es que la mayoría de las respuestas, si te das cuenta, fueron muy humanas, o sea, el protagonista de A Cambio de Nada, pues fue precioso lo que contó, porque la historia de este chaval, que yo estaba con él en la gala del CET también, es muy bonita, y me alegró que ganara el premio al actor de revelación, y yo creo que por ahí es por donde hay que ir, alentar lo bueno del cine español, los actores, actrices y directores que están partiéndose el pecho por sacar adelante esas películas, y también que haya autocrítica, no solo a un lado del espectro político, sino a todos, o sea, quiero decir que... Y mejor si no te metes en política y te centras en la cultura y te centras en la propia industria del cine, ¿no? O sea, yo creo que no acaban de aprender que es mejor no meterse en lío. Luego ya cada uno es libre de decir lo que quiera cuando le pones el micrófono. Eso ya ellos, ¿no? Pero no beneficia al cine español eso.
El comentario con la firma de Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, la crítica de los Goya. Ahora los estrenos del próximo fin de semana. ¿Zootrópolis? ¿Qué es Zootrópolis?
Pues mira, Zootrópolis es una sorpresa. Ahora que hay tan pocas sorpresas en los estrenos que vienen, es una película de animación que no parece de la Disney, parece más bien de DreamWorks o de Pixar, pero es Disney. Ya sabes que aunque están en la misma empresa, Disney y Pixar están divididas, ¿no? Y este es un proyecto de Disney que les ha quedado muy bien.
¿Qué puede contarnos sobre los animales que se han vuelto salvajes?
Hemos evolucionado, pero en el fondo seguimos siendo animales.
No importa el tipo de animal que seas, el cambio empieza por ti.
Bueno, aparte de esta canción que estamos escuchando de Shakira,
¿Shakira?
Que está bastante bien, yo llevo toda la semana bailándola y cantándola.
¿Shakira, Piqué?
Sí, claro.
Estaba picado con el partido de los 12 de Deportescopio un rato en Twitter, por cierto.
Toda la semana, sí. Tan, 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 tan.
Pensaba que ibas a decir que todas las canciones de Shakira son iguales, pero no.
Pero eso lo ha dicho nuestro técnico, que es un...
No, 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 Antonio es un gran fan de Shakira.
Es un gran, sí,
no,
sí.
No me creo que Antonio haya podido decir
eso. A mí me ha animado mucho esta canción.
Es fan de Shakira y de Piqué a la vez.
Claro. Pues nada, este es el...
¿Hay que ir a verla con los niños o no,
Jerónimo? Sí, yo creo que sí. Es el largometraje número 55 de la Disney. Han juntado dos directores que tienen unos créditos espléndidos. Byron Howard hizo Lilo y Stitch, que es una película muy original. Bolt, que está perdida ahí y que hay que recuperar en DVDs, es agilísima, estupenda. Bolt y Enredado. O sea,
Bolt,
que sí,
es una película preciosa.
Pues está en esta línea
y tiene
porque
una banda sonora Bolt,
muy urbana. Igual, mira, me alegro.
De John Lennon,
sí, espléndida.
Una canción de Lennon,
a mí
fantástica.
Esa canción, digo, a mí esa película me parece de lo mejor de Disney en la última década. Y luego Rich Moore, el otro director, hizo Romper Ralph, con lo cual están forzando un asunto que hemos visto mil veces, que es la humanización de animales. Aquí están todos integrados, han llegado a un acuerdo en una sociedad idílica en la que viven todos depredadores y no depredadores juntos. Entonces, es la historia de una coneja que sale del campo y que es muy lista y consigue ser la primera coneja policía de esta ciudad, ¿no? Y entonces se meten en un lío investigando la desaparición de unos depredadores con la ayuda del típico canalla, que es un zorro, claro, un pícaro, que en fin, acaban haciéndose amigos, está muy en homenaje al Padrino. Hay una cierta complacencia a veces con alguna cosita así de ideología de género, no digo, bueno, están ahí,
vale,
jugando con esas tonteritas que les gusta de vez en cuando meter alguna cosa, pero la acción es absolutamente trepidante, muy bien rodada, la animación es de primerísima fila y los golpes de humor espléndidos, con lo cual
y Shakira,
una
a ver si
propuesta
se lo entiende en esta parte, se lo entiende algo.
Está muy bien, esta
hombre,
canción,
te veo que
esto
te gusta.
Es súper animante,
Shakira,
yo la
te
tengo en
mucho.
Mi carpeta de canciones animantes. Cuando entra el bajón, pues me pongo a bailar un poquillo de Shakira, ¿no? Como los animales de Zootrópolis.
Vale, para ver con los niños, Zootrópolis.
Y
para
luego,
ver
a
si
que
los
le
niños...
guste, el buen cine, está muy bien esta película. Es la que ha causado toda la polémica en la Academia por no haber sido nominado Will Smith al Oscar al mejor actor principal. Él es el protagonista y el productor de La verdad duele.
Creo que he descubierto una enfermedad que no conocía nadie. Quieren aparentar que su enfermedad no existe y quieren enterrarme a mí.
Diles lo que pasa realmente. Sé tú mismo.
Bueno, buena banda sonora también, por cierto. James Newton Howard es un grandísimo compositor de esta película, que en el original se llama Concussion, que sería, la traducción sería conmoción cerebral, porque efectivamente es la historia de un doctor, de un neuropatólogo nigeriano llamado Bennett Omalu, la historia real, a partir de un artículo de un periodista, de una periodista llamada Jean-Marie Lascas, que desvela una nueva enfermedad que padecen sobre todo los grandes jugadores de fútbol americano, la encefalopatía traumática crónica. Él pues hace un estudio, lo publica y claro, se le echa encima toda la Liga de Fútbol Nacional, que como sabéis mueve una millonada, ¿no? Incluida la Super Bowl. Y en fin, es una historia muy buena en la que se desvelan pues todos esos componentes economicistas en el deporte, todos los dilemas de deontología profesional que tiene que enfrentarse este médico, que no tiene la nacionalidad norteamericana, no la tenía cuando desveló esto, y que sufre todo tipo de ataques. La ha producido la película Ridley Scott, la ha dirigido muy bien un director que aquí no ha estrenado nada, Peter Landersman. Y luego Will Smith está espléndido, está muy bien, podía haber sido nominado perfectamente. En este esfuerzo que está haciendo por recuperar un poco la primera posición de las estrellas. Y luego además hay que elogiar el tratamiento del cristianismo de esta persona, que enriquece muchísimo al personaje, le da unos toques de humanidad estupendo, con lo cual es una buena propuesta del típico cine americano bueno, bien hecho, y que desvela cosas muy interesantes.
¿De qué va la ley del mercado, Jerónimo?
Pues mira, va de los parados, y en concreto un parado magníficamente interpretado por el actor francés Vincent Lindon, y que suena así.
¿Estaría de acuerdo en aceptar un puesto por debajo del que ocupaba en su antigua empresa?
¿Podría vender su piso?
Para mi salud mental, haré borrón y cuenta nueva.
Pues mira, esta es una buena película también, porque el personaje central, 50 y poco, se queda en paro, lleva tiempo sin conseguir trabajo. Además, los cursos que hace, que le han orientado en las oficinas de empleo, no le sirven para nada. Está cabreado con el sistema, ¿no? Y, Y este director francés, Stéphane Brisset, que ha hecho ya alguna película interesante, No estoy hecho para ser amado, por ejemplo, pues se imita descaradamente el estilo de los hermanos Dardan, que nos ofrecieron una obra maestra de nuevo cine social, Dos días, una noche, hace un par de años. No llega a su nivel, pero la ruedan con estilo documental, dejando que la gente valore lo que está mostrando, sin demasiadas sorpresas, sin cosas demasiado relevantes, sobriamente, pero con una intensidad emocional bastante buena. Y por cierto, también la banda sonora que estamos escuchando, esto no es original, es de Bonobo, es bastante buena también.
¿Qué te va quedando?
Pues mira, la petardada de esta semana. Hay dos. Primera es Zoolander número 2.
Zoolander número 2.
Soy de la Interpol, división moda mundial.
Oh. ¿Seguro que Zoolander es el indicado para ayudarnos?
Solo hay un cerebro criminal capaz de estar detrás de todo esto.
¿Pero qué es este bodrio?
Pues mira, son los supermodelos de Ellen Zoolander y Hansel McDonald, es decir, Ben Stiller y Owen Wilson haciendo el ganso contra Will Ferrell. O sea, están todos juntos y son todos insoportables cuando se ponen así. Además, se ha dirigido a sí mismo Ben Stiller. La única que está, de verdad, por encima de la media es Penélope Cruz, que interpreta aquí a una policía internacional de la moda. Toma y ya. Se ve que se han echado unas risas. Y luego hay todo tipo de cameos, incluido Macaulay Culkin, Tom Ford, Valentino, Sting, Demi Lovato, Lenny Kravitz, Benedict Cumberbatch sale de modelo andrógino, que es bastante, o andrógina, no sé cómo hay que ponerlo ahí. En fin, a veces es bochornosa. Le han metido una trama de acción y tal, pero es confusísimo todo y es muy, muy petarda, muy petarda, muy petarda. Y la otra no te digo, esta sí que es petarda total. Mejor solteras.
Déjame que te enseñe a ser soltera. Vamos a tomar algo.
Eres guapa, estás en Nueva York, hay millones de tíos ahí fuera.
El nuevo te ha echado el ojo. Si estás soltera, hay que disfrutarlo.
Esto se podría subtitular Resacón femenino en Nueva York, porque es lo que les pasa a Dakota Johnson y a Rebel Wilson, que esta es una actriz gordísima, que está de moda y que es una auténtica bestia. Y nada, pues, ¿cómo aprovechar las etapas en que no tienes pareja y estar libre, no? Entonces, metes en todos los follones. Drew Barrymore está de productora, lo cual no le honra. Se va a hacer una novela, una tal Liz Tuchilo, que hacen una cosa, que es como cierta crítica a la frivolidad y luego elogian la maternidad, las relaciones responsables, pero no las muestran nunca. Están jugando siempre en el otro terreno, ¿no? En fin, el director, que es Christian Dieter, lo más famoso que ha hecho es Vicky, el vikingo y el martillo de Thor. O sea, pues que entonces, tampoco creo que dé para mucho.
Llevan un buen currículum.
No, a esto. Tiene otra. Más interés una película iranés, iraní, que se llama Najid.
Sí, pues es iranés, complicado. No. Te gusta a ti el cine iraní, ¿eh?
Perdón, sí.
Porque hace poco trajiste uno que había filmado un taxi, una película.
Sí, pero
película.
Esa era buenísima. Taxi Teherán. Pero esta no lo es tanto. Esta la protagonizó...
Pero tú eres muy de cine iraní, ¿eh?
Sí, es que es muy bueno a veces, ¿eh? Sí, sí. Estas son los avatares de una mujer divorciada que interpreta a Sared Bayat, que es la mejor actriz. Sí. Iraní, que ya protagonizó otra película sobre divorcios, que era Nader y Simin, una separación, que a mí me pareció una obra maestra, ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Y claro, ¿qué pasa? Ella es tan buena que el resto de los actores cantan bastante, la fotografía está bien, pero luego además aquí no hay la perspectiva ética y dramática que tenía aquella película maravillosa de Nader y Simin. Y aquí está un poco deambulando ella, claro, allí la legislación beneficia al varón, en su caso su exmarido es criminal, drogadicto, hay una figura extraña que es como el matrimonio a tiempo parcial, o sea, tú estás una semana casado, te descasas, luego vuelves a casarte con el mismo, no sé, es una cosa un poco rara. Y en fin, esta directora, por otro lado, Ida Panahande, yo no había visto nada, creo que aquí nos ha estrenado. Se queda un poco por debajo. Esta ya es para especialistas en el cine singular, ¿no? Y luego dos cosas muy extrañas. Una, Eva no duerme.
Yo, hombre argentino, héroe de la patria, perdí un cuarto de siglo en atrapar a una.
Resuelve.
Yo no sabía que el cadáver de Vita había estado 17 años danzando por ahí. En muchos sitios una historia que realmente parece absolutamente... Está hecho en tres actos, es más rara que la mar, lo de Pablo...
Y el botón de Nácar...
Y el botón de Nácar es una película muy parcial que denuncia la masacre de los indios de la Patagonia y la Tierra del Fuego, y también los perseguidos por Pinochet. Es Patricio Guzmán, que se pone muy agresivo también contra la Iglesia Católica. Es, en fin, es la típica cosa como de hace 40 años de Cineforum, sí, de estos, sí, de sitio extraño, ¿no? Pues eso, ¿no?
Zootrópolis con los niños y la verdad dueles y los niños.
Sin duda. Y que quiera nuevo cine social, la ley del mercado se soporta. O sea,
que tengas un buen fin de semana, vete al cine.
Igualmente.
Adiós. Sigue la linterna encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. Con permiso.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.